noticia. ¿Dónde está la noticia?
5 de la tarde en todo el país, cielo despejado en la ciudad de La Plata, la temperatura 9 grados, 3 décimas, la humedad 43%. Los estatales bonaerenses esperan llegar a un acuerdo salarial la semana próxima. Aguardan una convocatoria de la provincia antes del miércoles, día en el que se mandan a liquidar los sueldos. La paritaria se reabrió el viernes pasado y el titular de ATE, Claudio Arévalo, dijo que si bien son conscientes de la asfixia del gobierno nacional, es necesaria una recomposición salarial de 2 dígitos antes del aguinaldo. Murió un youtuber argentino en el accidente de helicópteros en Río de Janeiro. Gaspar Prim Díaz, de 23 años, era un polémico influencer que varias veces había sido cancelado en redes sociales. Se había hecho famoso en redes, especialmente en YouTube y en Instagram, a través de una serie de irrelevantes videos en los que entrevistaba personas en la calle. El joven falleció cuando el helicóptero en el que volaba chocaron con otro y se estrellaron en Río de Janeiro. Lewis Hamilton ganó en el Gran Premio de Barcelona y logró su primera victoria con la escudería Ferrari. El británico lideró el podio, seguido por George Russell y Lando Norris. Por otro lado, el equipo Alpine tuvo una muy buena carrera que terminó con Pierre Gasly en el séptimo lugar y Franco Colapinto terminó décimo porque lo penalizaron con 10 segundos. El tiempo en Cañuelas, partido de Cañuelas, la temperatura es de 8 grados, 9 décimas, la humedad del 55%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
This is a country where we speak English, not Spanish.
Desde la capital del imperio.
That's enough.
Esto es. Tres tristes Trump.
Tres tristes Trump.
Tres tristes Trump.
¿Quién mueve?
El ruso Berea, Miguel Rep y Pedro Saborido.
Very important. I'm not learning your damn language. I don't have time.
That's enough. Put down the mic.
Seis domingos para la historia. Tres tristes Trump.
De 17 a 19.
And the way you treat other people are horrible. You shouldn't treat people that way. Go ahead.
Tres tristes Trump. Radio Provincia. Mundial de locos.
Parece ayer que estuvimos viendo la final de la Copa América, ruso.
Sí, y parece ayer que desde Gesell estuviésemos casi como locos abrazándonos con el 2022.
Y con frío.
En el 2026, con frío también, pero desde Buenos Aires, desde Radio Provincia, tres tristes Trump.
Tres tristes Trump.
Miguel,
que empieza ya mismo.
¿Cómo estás?
Ruso, bienvenido y bienvenido yo.
Nada, eso otra vez, otro honor, otro placer y otro disfrute muy, muy grande. Pedro, ¿estás ahí?
Sí.
Hola, sí.
Bienvenido,
hola,
bienvenido
querido.
Vos.
Welcome.
Sí, yo la primera pregunta es, todos los años el Mundial arranca en la Argentina, no en la Argentina, ¿empezamos a vivir el Mundial con cierta apatía? ¿El Mundial para el argentino es una cuestión narcisa que empieza con su propio partido?
Es que la selección tiene como fuente motivadora no solo la búsqueda del éxito, sino en el andar, cómo te va motivando. Si vos haces una compulsa con mucho del público del fútbol y le decís campeón del mundo Argentina o campeón tu equipo de la Copa Libertadores, una gran mayoría te va a decir campeón de la Libertadores mi equipo. Es parte de algo también duro, que es, por ejemplo, durante mucho tiempo era no cómo jugaba Argentina, sino si ganaba Argentina. Y una de las cosas que sí logró esta selección es que ganó y que mucha gente, más allá del honor del triunfo, siente un placer viéndola jugar. Y eso me parece que es otro logro muy importante de toda esta gestión.
Y entonces, vamos a tener que esperar que nuestro propio clima mundialista, o sea, la verdad es que veo en algunos negocios, así unas pizzerías, voy a una pizzería del Torreón, donde los mozos están con la camiseta argentina para atenderte, ¿sí?
Sí, sí.
Y hay ahí unos globos celestes y blancos, no, digamos, no con la potencia de festejar Halloween, ¿de acuerdo? Pero hay una intención de mundial, pero en el aire parece que todavía no arrancara, ¿no? El primer gran evento es ver a Brasil, ¿o no?
En una parte el morbo juega con a ver qué pasa, a ver qué tienen. Hoy, por ejemplo, mucha gente debe haber visto Alemania, pero al rato, más allá de ese empate transitorio de Curazao, la gente se dio cuenta que era un partido para, no digo evitarlo, pero se sabía de que iba a terminar casi históricamente. Porque Curazao no es Brasil. Ahora Alemania le metió 7 a Brasil en Brasil. Entonces, en ese juego me parece que Alemania lo que hizo fue confirmar que es otra vez otro de los posibles equipos que no te querés cruzar.
¿Y Brasil?
Ah, Brasil. ¿Querés meterte en la discusión de Brasil? Nos metemos en la discusión de Brasil porque me han contado, me han mandado mensajes que allá hay mucha bronca porque no vieron al Brasil que ellos quieren ver. Entonces ahí podemos preguntarnos, ¿pero cuánto hace que no se ve el Brasil que uno cree que tiene que ser? El tema es que ayer pareció mucho más un equipo diseñado y formateado, no solo a manera europea por un italiano, al fin y al cabo su entrenador es italiano, sí, sino un equipo que dejó algo de la esencia que uno esperaba. Salvo Vini, salvo algún que otro, un equipo que está más preocupado en tocar y pasar, tocar y pasar, tocar y pasar, que en el fútbol no está mal, que en gambetear. Y si hay algo, ¿no?, que uno espera de un brasilero, es que haga eso que nadie espera. O todos esperándolo, él lo haga igual, que es gambetear. Bueno, también está dentro de lo que podríamos discutir, Pedro, con el fútbol de hoy, ¿eh?
Por eso, porque hay algo también que es el mundial, o los mundiales, o Brasil, o Alemania, también ponen a, digamos, en pantalla de qué se trata el fútbol hoy. ¿Y hoy de qué se trata más el fútbol?
De ser obediente a las reglas del entrenador, que se ha convertido en casi más estrella que el futbolista. Más allá de lo que se pague por los futbolistas. Porque ahí entraría otro esquema del negocio, ¿no? Hay valores en los futbolistas que uno dice, esto es obsceno, es vergonzoso. Ahora hay valores en entrenadores y puestos en esos entrenadores. Te voy a dar el ejemplo más concreto en nosotros. Vos, dos te voy a dar. Uno anterior y uno muy reciente. Boca dejó de ser Boca en un momento y era Bianchi. ¿Estamos de acuerdo o no, Pedro?
Sí.
Muy bien. Y Racing últimamente era más Costa que Racing.
Es verdad, y había algo donde también se festeja que un equipo se corra de su tradición si es en pos de mejorar, ¿o no?
Siempre la mejora se festeja, eso está claro. Y en Costa había algo que en Bianchi no había. Costa era la mascota de Racing, el nene que venía de la mano de todos,
bueno,
los futbolistas.
También hay algo también ahí donde se festejó. ¿Cuántas veces el técnico de un equipo está tan arraigado a un club como Costas? ¿Cuántas veces lo viste vos?
No, muy pocas veces, sobre todo teniendo en cuenta que había sido mascota y todo lo demás. O sea, hay en serio un arraigo muy, muy grande en Costas. Pero volvamos a esto del fútbol. Hoy hay un fútbol de diseño, un fútbol que tiene en precisión y velocidad una vistosidad muy grande, muy grande. Ver pasar la mitad de la cancha cuando los equipos se encuentran precisión y velocidad, porque hay mucha justeza y hay mucha finura técnica, es muy lindo. Pero vos perdiste impronta. Vos ya sabés, no hay ninguno que ahogado se anime a gambetear. Va para atrás, ¿me entendés? O sea, cuando digo va para atrás es pase al del fondo, el del fondo vuelve y arranca. A veces eso es absolutamente necesario, sobre todo si estás bien abierto porque abrís espacio, y otras veces resulta hasta monótono. En eso, pocos son los que se animan a romper. Tenemos delicias doradas a lo largo de este programa que pido que las escuches, porque siempre hay alguno que rompe con lo que no se espera y terminan consiguiendo lo que todos esperamos, que nos sorprendan.
Russo, ¿qué pasó? Espera, Pedro, ¿qué pasó con Paraguay contra Estados Unidos, por ejemplo? ¿Hay una fidelidad demasiado fuerte con el fútbol sudamericano y la no observancia de las bestias que se vienen del norte, la potencia física y la velocidad?
Yo no iría tan lejos. Creo que hay... Esto es un razonamiento absolutamente propio, me lo preguntás a mí. Sí. Pedro, estoy a disposición para que me lo derrumbes, pero me parece interesante esto. Paraguay venía muy mal en la eliminatoria hasta que lo agarró Alfaro. Y Alfaro logró convocar a la idiosincrasia paraguaya en el lugar más de la fibra interna e íntima. Siempre supimos que tener jugadores paraguayos en un plantel eran aguerridos, con muy buen juego aéreo, tipos con una personalidad fuerte, tipos de esos que no decaen nunca. Bueno, no se podía cristalizar en selecciones, salvo Martino, que lo clasificó a un mundial, no lo podía cristalizar. Él lo logró y pasó de ser un equipo que se quedaba afuera a estar en el mundial. Después vino todo lo otro, que es Alfaro y su show. Cuando digo su show es las frases de Alfaro, la manera en la que Alfaro convoca a motivar, la manera en la que Alfaro convoca a explicarnos el fútbol. Y el estilo de Alfaro, que también no hay que perderlo de vista. Ahí hago un punto. El otro día fueron esos partidos donde vos imaginás algo, no te sale nada de lo que imaginaste, y al otro le salió mucho más de lo que imaginó. Ahora, hay una realidad. Hay un fútbol que se juega en algunos sectores y hay otro fútbol que se juega en Latinoamérica, donde intervienen muchas otras cosas: los roces, los arbitrajes, la manera en la cual la gente acepta o no acepta ciertas cosas que pasan adentro de un campo de juego. El otro día, el primer tiempo fue de una milonga como pocas veces vi. Realmente fue un baile con variaciones, te diría, porque a Estados Unidos le salió todo, pero aparte buscó para que le saliera. Okay. No es que lo encontró. Y me parece que esa es la virtud de ese partido de Estados Unidos. Vamos a ver si lo reafirma.
Pedro, ¿y vos cómo te preparás para Argentina, Argelia? ¿Te preparás o ni sabés cuándo?
No, voy a salir a caminar, como siempre.
Mm. Sí, sí.
Y a seguir el partido en forma auditiva, según las reacciones de la gente, a través de ventanas de balcones y de plantas bajas.
Los ruidos de los lugares que transitan son los que te marcan a vos cómo va la cosa.
Sí, totalmente. Y es maravilloso porque se convierte en una especie de director teatral o director musical que va marcando el partido, va marcando cuáles van a ser las reacciones.
¿Y te das cuenta cuando Argentina va abajo de esa manera?
Se escucha más. ¿Sabés qué? Ahí aparece algo que es... que es consecuente con la marcha de Argentina. Lo de Argentina va a empezar a juntar gente y despertar más interés a medida que se vaya acercando a instancias finales. No hay duda de eso, no hay duda.
Increciendo.
Sí. ¿A vos te parece que toda la gente que después terminó festejando... Esto no es una acusación ni nada, simplemente es una observación. Toda la gente que estuvo festejando el campeonato siguió apasionadamente las eliminatorias de Argentina.
Parece que no, porque el campeonato del mundo es el que convoca a gente que no vería partidos de fútbol.
Y es hermoso ver y escuchar los comentarios. Yo escucho cuando paso delante de una ventana donde hay, te das cuenta el que sabe de fútbol y el que no. Muchas veces el que sabe de fútbol no habla, no grita. Me doy cuenta de los silencios que vienen después de comentarios tales como no, para atrás, no, para adelante, ¿no? Que es la persona que no sabe mucho nada de fútbol y ve por primera vez un partido, se extraña de que un jugador tire un pase hacia atrás, ¿cómo? Para si el arco está del otro lado, ¿no? Ve el fútbol todo nadie y hay un silencio de alguien que dice, bueno, este es el Mundial y en el Mundial uno comparte un montón de partidos de fútbol con gente que no ve partidos en toda su vida. No está mal, es así. Para eso están los mundiales. Hay cosas que convocan porque hay que verlo. ¿Viste? El partido de Argentina, el mundial, hay que verlo. ¿Por qué? Porque hay que verlo. Es como el Cirque du Soleil. ¿Viste? Yo cuando viene el Cirque du Soleil de la Argentina, todo el mundo se vuelve loco por ir a ver al circo. Digo, ¿por qué no van durante el año a ver el Circo Rodas, que está ahí en la Ferrere? ¿Por qué no va? No, porque hay un momento de un deber ser. Hay un momento donde de pronto, como fueron los recitales de, en un momento Roger Waters, yo digo, ¿dónde estaban todos estos adoradores de este Corazón de Madre Atómica, que yo no los conocía, y si eran siete River?
Mirá, mirá, fueron 10 River y encima fuiste a ese disco, a Corazón de Madre Atómica.
Claro, ¿entendés? Entonces, digo...
Aparte en castellano, lo dice en español.
Exacto, como tiene que ser, porque, obviamente.
Porque es más difícil el inglés.
Obvio, obvio. Decime tres tristes Trump, Pedro.
Tres tristes Trump, estuve practicando.
Muy bien, querido, muy bien. Escuchame, sigamos con esto de la selección, que me parece interesante, porque hay algo que obviamente el correr de las fechas ante la alternativa de seguir sumando, de pasar de la ronda, porque todos sabemos que son tres partidos, clasificás y después o te quedás,
después viene la...
o te volvés.
Claro.
Ahí hay un morbo muy grande.
Bueno, ahora... el Mundial anterior sufrimos hasta el gol de Messi con México.
Claro, pero ahora...
ahí empezó el Mundial.
Bueno, eso es una marca... pero eso es todavía en fase de grupo. Era el primer partido en derrota y el gol de Messi a México es tardío. El segundo partido.
Sí,
es el segundo partido.
El segundo
la
tiempo.
Tensión a la que sometió el fútbol y el resultado anterior a ese segundo partido, sí, es un poco la muestra de ese morbo del que habla Pedro, que juega en las casas entre los humores, los sonidos y todo. Pero ahí viene otra cosa, que es, aún pasando, hoy tenés una más.
Sí, tenés más.
Tenés una más. Pero aparte tenés una más porque en la 16ava, Argentina puede cruzarse o con Uruguay o con España.
Total, sí.
Entonces ahí viene lo otro. ¿Argentina es gran candidata o Argentina es, si pasa, otro equipo enemigo al cual no te quisieras enfrentar? Ya traslado la pregunta no solo al fanático argentino, que sino yo, si fuese España, ¿me quisiera cruzar con Argentina en 16?
No.
No.
No. Uruguay tampoco.
No, Uruguay tampoco.
Entonces, ¿qué ingeniería hay que armar ahí?
Es que esto
no,
es
para...
dale, Pedro.
La ingeniería del Mundial es una ingeniería, el armado, y lo sabemos, que es... como los penales, es injusto, no hay justicia, porque vos te vas a enfrentar con alguien y de pronto un equipo le tocan de pedo dos o tres equipos y termina en cuarto de final, y otro directamente le tocó un grupo tremendo, o en el 16avo, que tendremos que ver cómo se dice eso de otra manera, se encuentra con España. ¿Cómo me voy a encontrar con España ahora? Me tendría que encontrar con España en cuartos, en semifinales o al final de todo, no ahora.
Bueno, entonces, Mundial 82.
Perdón, el primero, hoy pensaba, perdón, fíjate cuán puede ser injusta esa forma, ¿no? Donde no juegan todos contra todos, ¿no? Russo Miguel, analízalo. Porque hoy cuando estaba Curazao jugando, digo, ¿cómo puede ser que esté jugando Curazao y no esté Italia jugando?
Porque hay eliminatorias,
claro.
Y en esas eliminatorias Italia inclusive no dio la talla, hasta con rivales muy, muy inferiores. Ayer vimos, o antes de ayer, a Bosnia-Herzegovina, que es el que lo termina dejando afuera en el repechaje, ¿verdad? Y es un equipo que puede tener la garra, que puede tener esas cosas, esa cosa de rudeza que tienen los equipos de esos lares, pero... que no tiene futbolísticamente algo. Ahora, también hay que entender algo, ¿no? Por eso te llevaba al Mundial 82. En el Mundial 82, la primer fase de Italia fue horripilante y termina pasando hasta por un penal regalado. Después alguien podía dudar de esa Italia que terminó eliminando a Brasil, a Argentina, y terminó ganándole la final a Alemania. Es más, Enzo Bearzot, y eso hasta creó, no una escuela, pero le dio continuidad a la idea de que al fútbol se juega así, porque estos juegan para ganar y los otros juegan para divertirse.
Claro.
Pegándole al Brasil de Tele Santana. Entonces, claro, fíjate, ahí... qué loco.
Sí, porque ahí también... perdón, eso no fue la época. El Catenaccio era anterior, ¿no?
Catenaccio arranca con Elenio Herrera. Inter de Milán, en la época en la que lo venció Independiente en dos finales, el Catenaccio.
El español, ¿no?
Elenio Herrera, sí, era un argentino españolizado. Pero lo que no te contaban ahí es que en ese Inter jugaba Facchetti, uno de los mejores marcadores de punta de la historia del fútbol. En ese Inter jugaba Pichi, uno de los centrales más importantes que tuvo o de los líberos más importantes que tuvo el fútbol mundial. Ahí jugaba Corso, un 10 que era un fenómeno. Ahí jugaba Luis Suárez, un español que era exquisito. Ahí jugaba Jair, un brasilero que jugaba para el Inter de Milán. O sea, dejemos de lado que más allá de las técnicas, las tácticas, había adentro de ese equipo unos jugadores excepcionales. Sí, sí. Excepcionales. Así todo, hay una final en Madrid en donde Independiente se la afanan con un arbitraje. Uh-huh. Sin llorar. Sí. Recordándola a 60 años de esto. Sí. Lo que digo es, en ese fútbol me parece interesante, porque los mundiales ahora uno los maneja no desde otro lado, pero hay otro tipo de circunstancias. Por ejemplo, el VAR. Uh-huh. Ayer Haití lo cagaron.
Sí, lo cagaron en el penal.
Lo cagaron.
Sí, lo cagaron. Era re penal.
¿Cómo no van a ir al VAR en esa pelota que le pega en el brazo? Más en la posición del brazo. Sí. Aunque no tenga ninguna intención, está cubriendo algo. Sí. Y eso que cubre, ahí fue la pelota.
Cubrió al marcador, ¿no?
Ahí fue la pelota. Entonces me parece que no lo podemos perder de vista.
Pedro, ¿te acordás del mexicano Jorge Hernández?
Sí.
Bueno, está esperando en Gatera porque él va a hablar de México. ¿Cómo cede y cómo no cedió frente al equipo con el que jugó Sudáfrica?
Bueno, ojalá que pueda explicar cómo en 56 años México logró ser 3 veces sede y nunca campeón.
Jorge Hernández desde México.
¡Ah, qué alegría abrazar a Rep y al fantasma de Juan Forn, con quienes compartí este mismo micrófono en un mundial en el que nos creíamos rusos, ruso el que lee, o ruso el que leía! Y ahora desde México mando un abrazo a las millones de personas que me están escuchando en Argentina para decirles que en México sigue el diluvio del delirio de la inauguración, y que aunque ganamos 2-0 y debutamos al jugador más joven de este torneo, estamos conscientes de que hay muchas cositas que hay que corregir, porque no se vale que Sudáfrica estaba con 9 y no fuimos capaces de meter otros 3 goles para que resonara el mariachi hasta el cansancio. De los otros partidos puedo decir que estoy impresionado con los pinches gringos. Algo pasó con esos jugadores que están de veras dando de qué hablar del otro lado de la frontera, aunque no nos dejen hablar en español en las conferencias de prensa. En una de esas nos toca también enfrentarnos con ellos en la siguiente etapa, y a ver si la raza mexicana que del otro lado viste de verde nos apoya y nos ayuda para seguir avanzando, para romper el tabú de ese famoso quinto partido. En tanto no han debutado la selección de Argentina y Francia, finalistas del pasado mundial, bueno, yo le deseo lo mejor al albiceleste y también le deseo mucho bien a Mbappé, pero me intriga saber si Alemania va a resucitar, porque también hay que considerar que sería muy bueno para el torneo que contemos con ellos. Me sorprendió Marruecos, que le jugó al tú por tú a Brasil, y celebro que Vini metió un gol en donde demuestra que ha visto mis videos, porque a pesar de mi sobrepeso, yo también de pronto quiebro la cintura. Quiero mandar también mi saludo a todos los haitianos que despertaron esperanza con esos cigarritos que fuman, que los hacen reír y reír y reír. A pesar de que Escocia les ganó con un gol con olor a whisky. Estoy a la expectativa de si Canadá puede también festejar con mariachi el levantón que necesita su selección. Algo que quedó pendiente en estos primeros días, en donde aquí, repito, no ha cesado la taquicardia. De hecho, hoy tembló, pero casi nadie se dio cuenta que era un terremoto, porque todas las sacudidas en realidad se deben a las aglomeraciones, a la festividad que no ha parado. Hoy hubo un desfile, hoy hubo mariachis en todos lados. Los mexicanos de a de veras están llenando las plazas públicas para ver las pantallas gigantes, porque en realidad nadie de nosotros podemos pagar los estratosféricos precios de los boletos. Quiero además señalar, si es una cosa mía, pero a mí me parece que Gianni Infantino se parece tanto al trofeo que ojalá y cambiemos de copa cuando logremos cambiar también de la directiva de la FIFA y demostrar que muy por encima de la podredumbre y de la avaricia está el amor. Y como dijo Maradona, la bola, la pelota, no se mancha. Hasta una próxima ocasión, les mando un abrazo con todo mi afecto. Y por hoy, ¡que viva México, cabrones!
And I listen to people, and let's see what happens.
El Ruso Berea, Miguel Rep, y Pedro Saborido, en Triste Trabajo.
You are the enemy of the people. Go ahead.
Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia Nocturna. Un curso radial
de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes.
De 22 a 0.
Por Radio Provincia.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta. Un montón de radio.
Seis domingos para la historia. Tres tristes tramos. Un programa mundial.
And I listen to people, and let's see what happens.
Thank you.
está en Kansas. Esto que suena es Kansas. Eran los 70. Y el polvo en el viento hacía de que si se quedaban los lentos uno tuviera la esperanza de poder darle un beso. Y si no se quedaban los lentos, había que hacer algo. Por eso siempre bailé armado, para amenazar. Bromas más, bromas menos. Tres tristes Trump.
Hay gente que nos acompaña en estos seis domingos de frío, mirando Kansas.
De calor.
¿Quién nos acompaña, Russo?
Puma. Va a ser felinesco y en algún momento hablaremos de arqueros. Delicias doradas, tapas para empanadas y pascualinas. En ese juego, ponerse en la boca una delicia dorada es parte de algo que tiene el mismo sabor de un enganche, quizás. Esperen un rato y ya se van a enterar. Y la otra es, levantaremos una copa. ¿Y por qué levantaremos una copa? Porque siempre hay alguien que merece un brindis. Y el brindis de hoy es para muchos que se merecen la alegría que vivieron, más allá de que si profundizan se van a dar cuenta que es mejor, ante lo que viene, seguir escabiado y disfrutar este triunfo. Pero en un rato también se los voy a contar. ¿Por qué? Porque la bodega Palo Alto nos acompaña para su Benito A y su Gin Magic Stone. Espíritu independiente para el vino. Más allá de que el capo de la bodega sea un enfermo del rojo. Esa es otra historia. Esto es Tres Tristes Trump Mundial 2026. Desde tres países diferentes, en los cuales... ¿Sabes cuántos partidos se juegan en Estados Unidos? ¿Cuántos en Canadá? ¿Y cuántos en México?
¿En total son 104?
13 y 13 da 26.
Ajá.
104 menos 26.
Ah,
78.
Sí.
¿Bien? 78 en Estados Unidos.
Sí.
13 en México. 13 en Canadá. Que no está tan fría, pero que debutó y no pudo ni llenar la cancha. Pero claro, nosotros estamos en Kansas y por eso suena polvo en el viento. ¿A quién vamos a jugar? ¿Con quién vamos a jugar?
Con Argelia.
Ah, y esto es de Argelia.
Sí, es de Argelia.
Es un viejo cover de una vieja banda punk. El video es inolvidable. Un jeque manejando un convertible americano en una ruta americana. Se encuentra con un rabino y lo invita. Anda a saber a qué. El rock de Casbah. Argelia, rival de Argentina. Esto que suena es Rashid Taha. Un argelino que aún en la dependencia histórica horrible y terrible de la colonización que los franceses hicieron sobre Argelia, hasta esa revolución sangrienta pero liberadora, terminó su vida en esa Francia que albergó a aquellos que en el rock de Casbah, esas incrustaciones donde la gente se animaba a vivir en lugares donde otros no se hubieran animado. Rashid Taha. Pero ¿por qué nombro a Rashid Taha y no hablo de Argelia si no vamos a hacer música con los argelinos y no vamos a jugar al fútbol? País del Norte. El país más grande de África. Sí. Mucho, mucho del Sahara. El 90% de sus posibilidades económicas está relacionada al gas y al petróleo. Pero con una gran tradición futbolística. ¿Por qué? Quizás también su colonización ha llevado a pensar en ese fútbol. No pensemos solo en un Zidane. Marruecos ya había competido en el Mundial de México.
70.
Mundial de México 70, Marruecos juega ese mundial. Una tradición en el norte de África, lo repito, y una tradición con un fútbol de ataque. Con un fútbol de esos que pueden complicar. Dije Argelia. ¿Por qué dije Marruecos?
Porque está jugando también.
Porque jugó Marruecos. Pero Argelia no. Argelia tengo que nombrarla Ahí confundí los tantos, se me mezclaron los papeles. Se me mojó el diario. Lo retomo. Argelia contra Alemania en el Mundial de Brasil hizo uno de los partidos más inolvidables de ese Mundial. Esta Alemania que hoy goleó y que se sacó de encima a Curazao como tiene que hacerlo una potencia 7-1, es una Alemania que sufrió y de no mediar un Neuer inolvidable en ese partido, quizás no se hubiera convertido en la finalista y después en el campeón del mundo. Esta Argelia, que de la mitad de la cancha para adelante es un equipo y de la mitad de la cancha para atrás es otro. Casi todos compiten en lugares de privilegio. Casi todos compiten, ya dejan de ser los inocentes del África que llegan para... No. Enfrentarse a Argelia es un partido muy importante y te diría que casi decisivo para la zona. Porque el que pase en triunfo se encolumna no solo en 3 puntos, se encolumna en la ventaja, porque deja en cero a un rival, pero lo pone en ese lugar de la obligación ante el otro partido. Y si bien todos pensamos en que Austria no tiene ese potencial y que Jordania sería la más débil del grupo, la realidad es que vencer a Argelia no solo es empezar con el pie derecho, sino es sacarse de encima un rival que va a dar otro tono de ánimo y va a poner a Argentina y la va a exponer a una medida. Nosotros no podemos pensar en Argentina con Islandia, no podemos pensar en Argentina con Honduras. Podemos pensar en la Argentina de la eliminatoria. No sé si también podríamos pensar en el fulgurante triunfo con baile ante Brasil en esa eliminatoria. Sí, lo que digo es que esta Argentina, que tiene recambio, que tiene 17 de los 26 del Mundial anterior, va a tener que solucionar su paso de mitad de cancha con mayor rapidez y ver cómo y de qué manera le llegan a los delanteros para ser más efectivos.
¿Vos decís que el debut es con el más fuerte del grupo después de Argentina?
Sí, claro.
Definitivamente.
Sí, definitivamente. Mm.
No es la misma instancia que en el Mundial anterior, que perdemos con Arabia.
No. Las cartas de presentación de Argelia no son las que tenía Arabia en aquel Mundial. Mm. El fútbol es tan hermosamente sorprendente, tan impredecible, tan imprevisible, que puede provocarte cualquier cosa. Lo vimos. La decepción,
lo estamos viendo.
La decepción de ese partido. Hablo del primero en el Mundial anterior. Pero sin ninguna duda es un rival más que temible. Estoy diciendo que es una potencia. Para África lo es. Para África lo es. Estoy diciendo de que está en un nivel superlativo. No. Hoy en un nivel superlativo está Marruecos. Es otro tipo de contendiente, Argelia. Argelia vuelve a los mundiales después de ese 2014. Pero la realidad es que es un equipo realmente competitivo y que va a dar y mostrar la talla en la cual está parado Argentina. Me parece importante tener en cuenta esto. Después, ya cuando nos toque Austria, hablaremos de Austria. Pero eso ya es otra historia, porque es para segundo partido de esta fase de grupos en la cual Argentina el martes, ¿verdad?, va a enfrentar a esta Argelia. Escuchábamos a Rashid Taha. ¿Por qué no? ¿Por qué no escuchar algo de Rashid Taha? Porque al fin y al cabo este programa, si tiene a Rep, si tiene a Saborido y me tiene a mí, también va a tener música.
I'm
Los domingos de 17 a 19 por Radio Provincia.
Cuando escuchamos Argelia, uno que tiene esas pretensiones artísticos, literarias y bla bla bla, aparte de las futbolísticas que es que te acordás de Zidane, es la batalla de Argelia, la famosa película de Pontecorvo, ¿no? Pero, por supuesto, Argelia tiene mucho más y tenemos un especialista que es Amurabi, que Noufari, que está en línea y nos va a explicar algo más de lo sociopolítico-cultural de ese continente que es Argelia. Hola, Amurabi. Acá el ruso y Miguel.
¿Cómo están? Felicitaciones.
Gracias.
Bueno, felicitaciones gracias por el nuevo programa.
Dale.
Argelia.
Argelia, la Argelia que nos dio a San Agustín, Agustín de Hipona, uno de los padres de la Iglesia, aquel que nos ayuda, cuya frase nos ayuda, digamos, a soportar las ausencias. Ahora que ha partido el indio, y siempre nos dice esa frase, que aquellos que no están ya no están con nosotros, están en nosotros. Y además hay Argelia, hay que recordarla, porque si bien no inventó los números con los cuales hoy, digamos, calculamos todo, sí se los enseñó al que se los iba a enseñar a Europa. Se los enseñó a Fibonacci, al hijo del cónsul de Pisa, que se educó en la ciudad de Bujía. ¿Saben qué es Bujía? ¿Saben qué es la Bujía, no?
Algo así, sí. ¿En qué lo usamos ahora?
Sí, la Bujía en realidad tiene el nombre de la vela, de la mejor vela de la época. La mejor vela de la época se fabricaba en la ciudad de Bujía, en la ciudad argelina de Bujía, una ciudad costera que luego iba a ser ciudad de corsarios. En esa ciudad se producía la mejor cera de todo el Mediterráneo y Europa. Eran las velas que mejor brillaban, y por eso luego, digamos, las bujías se llamaron con el nombre de las ceras, de las velas que más brillaban. Y por eso Pisa, digamos, había puesto un cónsul comercial allí en Bujía, que se llevó al hijo de 2 años, que durante 30 años se educó en Argelia, se educó en árabe, se educó en el tipo de comercio que en ese momento, digamos, se utilizaba en el norte de África, un tipo de comercio que usaba una numeración que no era la romana. Era una numeración, digamos, que había ingeniado un tipo precisamente del país bombardeado ahora, un tipo llamado Al-Khwarizmi, que conoció Europa como Al-Khwarizmi, un tipo nacido en el Jorasán. Ese tipo, digamos, había usado el cero de los hindúes, digamos, para construir un sistema de numeración, digamos, posicional. Es el clásico sistema numérico que usamos nosotros ahora, del 1 al 0. Y con ese sistema, digamos, se comerciaba desde el norte de África hasta Indonesia. Cuando se dio cuenta de esto, Fibonacci, o sea, el hijo del cónsul de Pisa, agarró y escribió un libro, digamos, un resumen del libro de Al-Juarizmi, por eso es el algoritmo, se llama algoritmo, digamos, en honor a Al-Juarizmi, y lo llevó a Pisa en el siglo XII. Ahí, cuando lo descubrieron los municipios, de inmediato prohibieron el libro de Fibonacci, porque era un sistema de numeración que facilitaba, según el criterio de los municipios, facilitaba que el diablo metiera la cola, que cualquiera pudiera estafar a cualquiera, que en realidad se tenía que seguir comerciando en números romanos, con la intervención de los monjes abacistas que manejaban el ábaco y que proveía la iglesia. Esta prohibición duró precisamente, digamos, prácticamente dos siglos, hasta el 1400. En el 1400 se levantó la prohibición y, oh sorpresa, cuando se empezaron a usar esos números, apareció la época que nosotros hemos dado en llamar Renacimiento.
Es decir, que si no fuera por esa imposición en el 1400, los jugadores del fútbol...
En el 1200, de la prohibición, en el 1200, si no fuera la prohibición, el Renacimiento se hubiera adelantado 200 años.
No, lo que te digo es que si no fuera que a partir del Renacimiento, en el 1400, por ahí, se impone este sistema numeral... Si no, hoy los jugadores de fútbol tendrían números romanos.
Tendrían que tener una bandera atrás, una bandera para anotar el número. Efectivamente, digamos, seguimos siendo latinos para escribir y árabes argelinos para numerar.
Messi tendría una X atrás.
Así Exacto, es. Una X. Efectivamente. Ahora bien, después de esto, de lo de Fibonacci y los números y qué sé yo, digamos, Sarmiento va a aparecer en la historia, Argelia va a aparecer en la historia argentina con Sarmiento.
Ah, ¿por qué?
Que la visita en 1845.
¿Ya se llama Argelia? ¿Desde cuándo se llama Argelia?
Yayaer. En realidad se llama Argelia por la ciudad de Argel, en árabe se llama Yayaer, que no es Argelia, es difícil de traducir eso, en un ratito te mando la traducción escrita.
Y mandame la traducción de Argentina también.
Argentina... El argentín, no, la traducen directamente, lamentablemente tuve que insistir en que se tenía que pronunciar como lo pronunciamos nosotros, Argentina, y no como se pronuncia en inglés, Argentina.
¿Y qué es hoy Argelia?
Argelia es una potencia gasífera, digamos, que le garantiza el gas a España, a pesar del bloqueo que sufrió cuando nacionalizó los hidrocarburos descubiertos en 1965. Ese bloqueo que le produjeron especialmente Francia, y que soportó estoicamente. Argelia sigue siendo la esperanza revolucionaria del África. Argelia ha sido la cuna del movimiento de países no alineados después de Egipto, después del fallecimiento de Nasser. Argelia fue donde Argentina entró, gracias a la invitación de Kuwait, al movimiento de países no alineados. Un movimiento de países no alineados que precisamente se inspiró, generó la ideología, la idea de la tercera posición de Perón, que entró en Egipto, pasó a Indonesia, y cuando volvió cuando ese día volvió al Mediterráneo, fundó el Movimiento de Países No Alineados. En la cuarta cumbre, ese Movimiento de Países No Alineados lo invita a la Argentina a ingresar en 1973. La Argentina ingresa al Movimiento de Países No Alineados en Argelia, en 1973. Pero lo más importante que a mí me sorprendió la primera vez que estuve en Argelia fue que la calle más importante, la costanera de su capital, de Argel, se llamara Ernesto Che Guevara. Eso fue para mí, digamos, un cachetazo, digamos, un bajarme a tierra importantísimo.
Desarmiento al Che Guevara, ¿no?
Desarmiento al Che Guevara, porque no nos lo cuentan. Y realmente el Che tomó a Argelia, digamos, como su base de operaciones para fomentar las revoluciones en África a partir de 1963. Y en 1965 pegó una bofetada, digamos, a las grandes potencias comunistas de la época, a la Unión Soviética y China, cuando pronuncia su famoso discurso, acusando a las grandes potencias comunistas de estar reproduciendo lo mismo que decían combatir.
Aprovechamos esta oportunidad para decir que hoy cumple años el Che Guevara.
Ah, sí, sí, señor. Así es. Y bueno, ya te digo, eso fue un impacto formidable, digamos. Eso fue la última vez que se lo escuchó, se escuchó una palabra del Che. Fue el último de sus discursos
oficiales.
Oficiales, exactamente. Así que
Camus era argelino. Camus
era argelino, pero
Nobel de Literatura,
en contra de la independencia de Argelia.
Ah, ¿cómo es esa historia? Con eso
lamentablemente, y porque estaba partida la sociedad argelina.
Sí.
Los franceses de 1830 a 1962 practicaron un tipo de colonialismo racista en donde daban muchísimos derechos a ellos directamente anexaron toda Argelia como una provincia francesa más y la hicieron ocupar por franceses y a los hijos de franceses, de italianos, de malteses, de europeos que nacían en Argelia le daban automáticamente la nacionalidad francesa.
Sí.
Y a cualquier otra persona nativa que no fuera musulmana también le daban nacionalidad francesa. O sea, a los nativos cristianos, a los nativos judíos de Argelia le dieron automáticamente nacionalidad francesa, siendo que el 99% de la población era musulmana. Entonces redujeron a un estado de semiesclavitud a la población musulmana agraria.
Sí. ¿Vos dirías que Camus y Pontecorvo no pensaban igual entonces?
No, para nada.
¿Qué te parece Camus, la película de Pontecorvo a vos?
En realidad Camus quería pelear por su francesidad, ¿viste? La película de Pontecorvo es formidable, digamos, y siempre se compara con la de Alain Delon, Anthony Quinn y con la otra que se hace de la batalla de Argel, ¿te acordás?
Sí.
Es como son la versión hollywoodense, la banalización hollywoodense, digamos, de una épica que costó 1 millón de muertos.
Tremendo, sí, tremendo.
Fue terrible, donde se inventaron todos los sistemas de tortura que después se van a usar en la dictadura.
Exactamente, por eso es un antecedente importante, ¿no? La batalla de Argelia.
Es terrible.
Hammurabi, Naufauri, sí. Pensador, estudioso del mundo árabe. Escúchame, ¿cuál es tu vaticinio para el martes?
Mira, te vas a encontrar con, no sé si con habilidad, probablemente haya habilidad, pero te vas a encontrar con un espíritu muy aguerrido, con una, viste, son ánimos y muy difíciles de roer, muy difíciles de que se vengan abajo, no se dejan vencer ni aún vencidos.
Levantan la bandera de un equipo que entre el 58 y el 62 tenían un equipo absolutamente disidente para lo que era el fútbol y la FIFA no lo aceptaba. Era el equipo del Frente de Liberación Nacional.
Sí, señor.
Estuvo conformada por destacadísimos futbolistas argelinos que abandonaron la primera división francesa, arriesgaron sus vidas, su carrera, todo el prestigio, para huir al exilio y promover la causa independentista a través del fútbol. Eso es parte también de una historia que con todo lo que uno sabe de este mundo de hoy, va a estar en una cancha, porque esto que hablás, los equipos del norte de África y sobre todo Argelia tienen esta cosa no solo de aguerrida, sino de pensar en ir al frente siempre. Y esto es uno de los riesgos a los cuales Argentina puede estar sometida.
Exactamente, no lo podés... Muy bien dicho, no lo podía haber dicho mejor.
Amurabi, decime un dame un resultado, por favor.
Va a haber un 1-1.
Bueno, gracias Murabi, Nufari. Un gran abrazo. Gran abrazo.
Lo mejor.
Tres tristes Trump.
Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Pero vamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Los que cuidan, los que enseñan, los que construyen, los que están donde hace falta. En la provincia de Buenos Aires hay miles que salen a jugar todos los días. No defienden solo una camiseta. Defienden la salud, la educación, el trabajo y lo que es de todos. Salimos a la cancha a defender lo nuestro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 430 mil pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
Vamos Argentina, Leiva Joyas tiene tu camiseta.
Vamos a traer la copa.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Continúan los trabajos en la Ruta 6 en Campana, Exaltación de la Cruz y Pilar, para mejorar la circulación y potenciar el desarrollo productivo de la región.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna. Un curso radial
de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes
de 22 a 0.
Por Radio Provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen.
Nada de esto es legal.
El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades, donde nos perdimos.
¿Cómo identificar lo genuino?
No mientas más.
No mientan más.
Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Los domingos a las 19.
Por Radio Provincia.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.